¿Cómo están, amigos, amigas? Mientras encuentran el pasaje y hacemos algunos comentarios, aprovecho esta oportunidad para saludarle y agradecerle a Dios por compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Cuando volvemos al capítulo anterior, nos encontramos con el hecho de que mueven la piedra, y allí nos damos cuenta que detrás de ese sepulcro yacía para ellos el concepto de un Dios muerto. Pero Jesús vino a revelar al Padre al hombre, y Él reveló a un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios que es sensible y se preocupa por las necesidades del hombre. Vea usted que Jesús dijo: el que me ha visto al Padre. Y si usted piensa en Jesús, usted verá cómo Él se ocupó de hacer el bien, cómo fue que se ocupó de ayudar a los oprimidos, de abrir los ojos a los ciegos, darle fuerza al cojo, darle vida a aquellos que estaban muertos. Él dijo: el que me ha visto al Padre. Usted puede ver los deseos de Dios para el hombre, pero el hombre ha rechazado ese concepto de Dios. Sí, ellos han rechazado ese concepto de un Dios de amor. Y con crueldad, ellos crucificaron a Jesús y colocaron su cuerpo en el sepulcro. Luego movieron la piedra de la entrada del sepulcro. Detrás de esa piedra, ellos escondían ese concepto de un Dios muerto. También detrás de esa piedra yace una religión muerta. Mire, estimado oyente, Jesús ha traído al hombre una nueva religión, una religión que era diferente a todas las religiones, porque todas las religiones humanas tienen al hombre intentando alcanzar a Dios. Pero Jesús declaró que Dios realmente estaba alcanzando al hombre. En el pasaje clásico del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todas las religiones tienen obras específicas, obras por las cuales el hombre puede llegar a ser digno de Dios. Pero Jesús dijo: la obra en la cual Dios está interesado es que simplemente crean en el que fue enviado. Y en vez de obras específicas por las cuales usted pudiera ser aprobado por Dios, Él nos dice de las obras de Dios, las que ha hecho por el hombre. Esa salvación del hombre descansa no en el trabajo del hombre, sino que descansa en la obra de Dios, y la fe del hombre en la obra de Dios. Pero ellos rechazaron esa religión, una religión que enseñaba la redención. Es muy interesante que los griegos decían que la redención era imposible. Una vez que un hombre se volvía malo, ya no había esperanza de redención para él. Es tan interesante que nuestro sistema penal esté comenzando a reconocer este hecho. Mire, dos tomos han sido escritos por psicólogos. Psicólogos que han estado estudiando por 15 años el programa de rehabilitación de nuestras instituciones correccionales. Ellas eran llamadas instituciones penales, pero ahora son llamadas instituciones correccionales luego de que los psicólogos se metieran en el tema. Ellos dicen: el problema del hombre es su entorno, y todo lo que usted debe hacer es darle el entorno correcto. Entonces él hará las cosas bien. Así que estos dos sociólogos o psicólogos estudiaron durante 15 años el caso histórico de más de 1,000 presos e hicieron estudios detallados de todo el proceso de su encarcelamiento y demás. De entre estos más de 1,000 hombres que fueron estudiados, en este estudio en particular, mire, solo uno de ellos fue rehabilitado a través de las modernas instituciones correccionales. Solo un hombre. Y cuando él fue liberado, estaba muy enfermo y murió poco tiempo después. Ese fue el único caso exitoso. Quiero decir, es evidencia irrefutable contra las filosofías y conceptos. De hecho, casi concuerda con la filosofía griega que mencionábamos, de que la redención es imposible. Una vez que un hombre se vuelve malo, no hay ninguna esperanza. Pero Jesús dijo que había esperanza. Él dijo, yo he venido a redimir, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él realmente trajo una esperanza para el hombre, pero ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Y detrás de la piedra había para ellos una esperanza muerta de redención. Pero ellos vinieron el primer día de la semana, ¿y qué fue lo que encontraron? La piedra había sido movida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para dejar salir a Jesús? No, ellos no tenían que mover la piedra para dejarle salir a él. Él pudo haberla atravesado. Jesús estaba ahora en su nuevo cuerpo. Mire, más tarde, él atravesó las paredes de la casa donde estaban reunidos sus discípulos. Así que, obviamente, la piedra no fue movida para dejarle salir a él. La piedra fue movida para permitir que ellos entraran y así pudiesen ver lo que Dios había hecho. Es interesante para mí que cuando ellos se dirigían hacia el sepulcro, ellos estaban preocupados, pensando, a ver, ¿quién movería la piedra? Una preocupación tan típica, pero en realidad ellos estaban preocupados por algo, por lo que nunca necesitarían preocuparse. Sí, estimado oyente, muchas de sus preocupaciones son cosas de las que usted no necesitaría preocuparse. ¿Por qué? Porque al momento en que usted llegue al lugar, Dios ya se le ha adelantado a usted, se ha ocupado del asunto. Eso fue lo que ellos descubrieron. Preguntaban, ¿quién quitaría la piedra? Estaban preocupados acerca de cómo ellos iban a mover la piedra. Pero para cuando ellos llegaron al lugar, Dios se había adelantado y ya había movido la piedra. Podemos pensar en esas piedras por las cuales usted ha estado preocupado esta semana. ¿Cómo se moverán? Mire, no se preocupe por ellas. Dios se adelantará a usted y para cuando usted llegue a la dificultad, al lugar de la dificultad, Dios ya tendrá toda la situación resuelta, habiéndose ocupado él de esa situación. Entonces preocuparse es un gasto innecesario de tiempo y de energía. El Señor seguramente no quiere que nosotros nos preocupemos. Así que estas son las buenas noticias. Leemos en el verso 8 de Marcos 16, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y el ángel que estaba allí dijo, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro la última vez que lo vimos? Pedro estaba en la frustración de su fracaso. La última vez que Jesús miró a Pedro fue cuando el gallo cantó y Pedro cumplió con la profecía de Jesús negándole tres veces. Y así leímos, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Recuerda, estimado oyente? Sí, él había fracasado. Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y una mujer le dijo a Pedro, ¿no estabas tú con él? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estimado oyente, esta fue la última vez que vimos a Pedro. Ahora, como primer mensaje del Señor resucitado, había allí un suplemento. Díganle a Pedro. En otras palabras, no estoy en contra tuya, Pedro. Claro que sí, tú fallaste, pero escucha, he resucitado, Pedro. Ahora hay una nueva vida. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Vemos el especial interés de Jesús por Pedro. Y en relación a esto, es interesante ver la manera especial en la que Pedro fue restaurado por Jesús. El verso 9 leímos, habiendo pues resucitado Jesús. Se debe observar que hay ciertos estudiosos que dicen que esta parte del Evangelio de Marcos no debería estar registrada. Esto desde el versículo 9 hasta el final. ¿Por qué? Dicen que esto fue añadido por algún otro escritor más tarde y que no era parte del original, sino que fue añadido por alguien que copió las escrituras tiempo después. La autoridad de ellos para decir esto es que esta porción en particular del Evangelio de Marcos no se encuentra en dos de los antiguos manuscritos, el Sinaítico y el Vaticano, que son dos de los manuscritos más antiguos que existen hoy. Y debido a que desde el versículo 9 hasta el final del capítulo 16 de Marcos no están en estos dos manuscritos, entonces ellos los declararon falsos. El código sinaítico, estimado oyente, data aproximadamente del año 400 y es uno de los manuscritos más antiguos que tenemos. Hay pequeños códices que anteceden al código sinaítico, pero este es uno de los más antiguos completamente manuscrito que tenemos. Fue encontrado en el monte Sinaí, allí en el monasterio Saint Catherine por Tischendorf. Y es cierto que esta porción no se encuentra en ese manuscrito en particular. Sin embargo, en la vasta mayoría de los manuscritos sí existe, manuscritos que fueron escritos más tarde. No obstante, dos de los padres de la Iglesia, Ireneo e Hipólito, ambos citaban esta parte particular del Evangelio de Marcos. Ahora, lo interesante es que ambos, Ireneo e Hipólito, vivieron entre los años 200 y 300. Así que ellos citaban otros manuscritos más antiguos. Sin duda, era otro que el sinaítico, porque ellos murieron antes de que se copiara o se hiciera el código sinaítico. Así que la evidencia más fuerte es que esta parte sí perteneció al Evangelio de Marcos y que fue omitida por alguna razón del sinaítico. El Vaticano, este, se originó en Alejandría, Egipto. Pero todos los manuscritos que aparecieron del área de Antioquía, Siria y demás, todos tienen esa última porción del Evangelio de Marcos. Así que hay cientos de manuscritos con la última porción del Evangelio de Marcos. Esta es omitida solamente por dos. Pero aún así es citado por los padres de la Iglesia que estuvieron antes, vivieron antes, a que fuera escrito el manuscrito sinaítico. Así que ellos debían citar de algún registro que tenían anterior al código sinaítico. Por eso es que yo lo acepto como genuino. Ahora le invito, dejando este tema, a leer el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mire, Juan nos da un relato más profundo de su aparición a María. Nosotros vamos a seguir ahora leyendo el verso 10 de Marcos capítulo 16. Allí nos dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Habían pasado ya 3 días, y ellos estaban tristes, estaban llorando. Quiero decir, era un desastre, usted puede estar seguro. Todas sus esperanzas, las esperanzas estaban puestas en Jesús. Ellos esperaban que el reino fuera establecido por él. Y ellos estaban ahora devastados. ¿Por qué? Porque él había sido crucificado. Aún estaban tristes, estaban llorando 3 días después. Vino María y dijo, he visto a Jesús. Él estaba allí, Él se me apareció en el jardín. Ellos, en otras palabras, habrán dicho, vete, mujer histérica. Pero leemos el verso 12 donde nos dice, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. En el Evangelio de Lucas, Él nos dice más acerca de los hombres en el camino a Emaús, a quienes Jesús se apareció. Y esto lo vamos a estudiar con más detalle en el Evangelio de Lucas, cuando estudiemos el Evangelio de Lucas. Siguiendo nuestra lectura en el versículo 13, nos dice así el Evangelio de Marcos capítulo 16. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. En cierto sentido, es reconfortante que estos hombres fueran tan escépticos. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia más de la resurrección de Cristo. Por supuesto, tenemos tremenda prueba solamente con el cambio que se produjo en sus vidas. Mírelos a ellos, mírelos lo que eran antes de la resurrección y lo que son luego de la resurrección. Sus vidas cambiadas testifican de la resurrección de Cristo. El verso 15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La comisión es a todo el mundo. Originalmente, usted recordará, Jesús los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ahora la comisión es a todas partes del mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que yo le dije antes. Usted puede creer o no creer. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Quiero decir, la Biblia es muy directa en sus palabras. En Juan leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted está en uno de los dos lados. Usted cree o no cree. Usted es salvo o es condenado. Los versículos 17 y 18 nos dicen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales son dadas en el contexto de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando estén predicando el Evangelio a toda criatura, sí, ellos estarán hablando en nuevas lenguas, nuevos lenguajes, echando fuera demonios. Esa es una tarea que los misioneros encuentran a menudo. En el verso 18 hemos leído, tomarán en las manos serpientes. ¿Recuerda cuando estaban haciendo un fuego en la isla luego de naufragar y una serpiente venenosa mordió al apóstol Pablo? Los nativos dijeron, ¡guau! Él debe estar maldito, porque aún habiendo escapado del juicio, de la tormenta y del naufragio, aún así los dioses no dejarán que él viva. Ellos esperaban que el apóstol Pablo rodara por el suelo con convulsiones y se muriera. Pablo solamente la lanzó al fuego a la serpiente. Pasado un tiempo, y viendo que a Pablo no le sucedía nada, no tuvo convulsiones ni murió, entonces ellos dijeron, él debe ser un dios. Y ya estaban listos para adorarlo como a un dios. Hoy en día, estimado oyente, existen algunos cultos que tontamente recogen serpientes venenosas y entran en una especie de frenesí espiritual, hablando en lenguas y demás. Luego toman las serpientes y comienzan a pasárselas unos a otros. Otro pastor radical colocó veneno alrededor del salón y cada uno de los miembros debía beber el veneno para probar su fe, para saber si tenían o no suficiente fe para servir en la iglesia. Uno de los miembros que formaba parte del directorio no tuvo suficiente fe. El pastor fue acusado de asesinato en segundo grado. Qué horrible esto, ¿verdad? Cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, él le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús dijo, «Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios». Mire, el Señor nunca pretendió que nadie, deliberadamente, se pusiera en peligro a sí mismo para probar nada. Él no espera que usted salga y tome serpientes venenosas para probar su fe, o que beba veneno para probar su fe. No tentarás al Señor tu Dios. Usted no tiene que hacer ningún acto impulsivo para dar una prueba de su fe. Marcos 16, versículo 19 nos dice, «Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante no verán al Hijo del Hombre hasta que lo vean sentado a la diestra del trono en gloria». Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto es algo muy importante, estimado oyente. Hay un orden en las Escrituras. Las señales nunca deben ser utilizadas como trucos, como extravagancias, como una exhibición espectacular para atraer la atención de las personas. No, las señales en las Escrituras fueron utilizadas para confirmar la verdad de lo que ellos declaraban. Existen aquellos en el día de hoy que andan por allí publicitando servicios milagrosos. Venga a ver milagros, venga a ser sanados. Andan aquellos por allí utilizando las señales y milagros y maravillas como herramientas para conseguir la atención de las personas o para conseguir que las multitudes no sigan las Escrituras, sino que los sigan a ellos. Este no era el propósito de Dios. El propósito de las señales y de las maravillas era confirmar la verdad del mensaje que ellas declaraban, que Jesús había resucitado de la muerte. Las señales, recuerde, las señales siguieron, no precedieron. Y cada vez que usted coloca las señales por delante y hace de ello un gran tema sobre las señales, usted está invirtiendo el orden de Dios. El tema principal era proclamar la verdad de Dios. Eso era lo primero. Las señales solo confirmaron que lo que ellas proclamaban era verdadero.